¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y aquí mucho gusto estar con todos ustedes.
Gracias por escucharnos hoy. Les habla Consuelo Martínez.
Bueno, amigos, estamos felices de decir feliz Día del Padre. Una misión muy importante, muy grande. Feliz Día del Padre encarnado, el Padre que tiene hijos, el Padre espiritual como usted, Padre. Muchas felicidades porque usted representa a un Padre espiritual que nos da una guía.
Así es, a nuestro Padre celestial que nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos.
Buenos días, Padre, nuestros padres que viven ahorita y los que han muerto. Grandes recuerdos para ustedes y muchas bendiciones por la posición que Dios les ha dado.
Pues sí, es un gran don, ¿verdad? El ser padre. Y tenemos un padre también muy importante en este mundo, que está en Roma.
Así es. Bueno, el Papa Francisco escribió una carta apostólica, una carta que nos ayuda, nos guía, para eso son las cartas apostólicas, y esta es, nos recuerda el Papa y nos invita, dice, regocija y sé feliz, gaudate et exultate. Ese es el nombre de la oficial de la carta apostólica. Pero en esta carta y en el primer capítulo, el Papa nos invita a pensar no solo en los santos que ya han sido beatificados o canonizados por la Iglesia, sino que nos recuerda que no existe identidad plena sin pertenecer a un pueblo, que todos nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Y es por eso que nadie se salva solo. Nadie se salva como individuo aislado. Somos parte del cuerpo de Cristo. Él dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Dice, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Dice, esa es muchas veces la santidad. Esa es la de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Ah, porque siempre pensamos en los santos que vivieron unas vidas ejemplares. ¿Y qué de nosotros? ¿Verdad? Que vamos trabajando, vamos con dificultad a veces. Y Él nos recuerda en la vida cotidiana, en las personas con las que convivimos, allí también se vive la santidad. En los papás, en las mamás que se sacrifican por el bien de sus hijos, en los hijos que se comprometen a hacer lo que los padres les pidan, a enfocarse en los estudios, a ayudar a los enfermos. Ahí es donde muchas veces se nos olvida que ahí está la santidad. Y el Papa Francisco nos recuerda y nos invita a eso.
O sea, es algo que nos hace como más accesible, ¿verdad? Como que, bueno, no es el vestido carísimo que queremos comprarnos, sino el que podemos comprarnos. Y en ese nivel de posibilidades podemos actuar en la vida,
sí,
con camino a la santidad, como dice usted, la clase media, ¿verdad?
De la santidad, porque muchas veces los otros santos que son canonizados, pues a veces nos parecen como muy inalcanzables, porque el Papa nos invita a caminar a este camino que es único y diferente, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y él explica que también existen estilos femeninos de la santidad. E insiste en que para ser santo no es necesario ni ser obispo, ni ser sacerdote, religioso o religiosa. Dice, muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. Y no, es que, y muchas veces yo cuando doy pláticas a los matrimonios, les recuerdo que la santidad se vive y se llega a la santidad a través de la vocación que el Señor nos ha dado. Cuando la esposa o el esposo está fregando trastes y no quiere, pero se sacrifica, creces en santidad, creces, ¿verdad?, espiritualmente. Cuando el papá va al trabajo aunque esté cansado, cuando los hijos siguen estudiando cuando no quieren, cuando son obedientes, cuando otros, quizás sus amigos, no lo sean, ahí es donde crecemos en la santidad, ¿verdad? Porque es difícil que muchos, y también los sacerdotes, voy a hablar un poco de los sacerdotes, nosotros que vivimos en la parroquia, diocesanos, a veces no tenemos la posibilidad, como alguno de nuestros hermanos sacerdotes que viven en congregación o comunidad religiosa, de apartarse de cierta manera. Nosotros estamos casi como con el, como decimos, la yunta, ¿verdad? Seguimos allí. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros? Nos levantamos y tenemos mil y unas preocupaciones a través de la oración, a través de ir a visitar al enfermo cuando me llaman y estoy cenando y lo último que quiero es ir a un hospital, ¿verdad? Y digo, no, es que tengo que ir.
O ayudar a su mamá.
O ayudar, ¿verdad? O sea, también ahí está. Y por eso me gusta mucho la carta apostólica esta, porque como que nos trae la posibilidad. Yo también puedo ser santo, a pesar de que me cuesta trabajo la oración, porque hay muchas preocupaciones en la parroquia, o el esposo o la esposa que dice, no, es que ¿cuándo voy a llegar a ser santo yo?
Y también porque se enoja, ¿verdad?
Así. Bueno, y uno es algo que hemos experimentado. Siempre pensamos santidad y yo. Pero algo que aprendí yo mucho al acostumbrarme a rezar la novena al Espíritu Santo, me ayudó a mí tanto a entender que todos mis límites eran posibles sobrepasarlos con los regalos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a ser santos. Nos da juicio para entendernos mejor y para poder superar, agarrándonos la fuerza de la fortaleza, agarrando del entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Todos esos regalos espirituales del Espíritu Santo a mí me han ayudado tanto a entender todos mis límites y cómo he podido sobrellevar tantas cosas que hasta ahorita me asombra cómo fue que pude superar todo esto. Pero el Espíritu Santo nos ayuda mucho con sus regalos espirituales para ser santos.
Así es, y no vamos a ver en la santidad o en cosas que podemos hacer que están fuera
de nuestro alcance,
sino que la santidad se lleva y se encuentra en los pequeños gestos. Podemos tomar el ejemplo de que un día una señora va al supermercado, se encuentra a su amiga o su vecina, la vecina empieza con el chisme, porque suele ocurrir.
¿Verdad? ¿Sabes lo que pasó?
Entonces la señora, la primer señora dice, no, es que no voy a hablar mal de nadie, ¿verdad? Entonces se frena. Y ahí en ese frenar está creciendo en la santidad. O sea, o regresa a su casa y su hijo le pide conversar acerca de sus sueños y qué sé yo. La señora está cansadísima, se sienta al lado del hijo y lo escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que hace a la santificación. Ojalá pudiéramos hacer eso, esos gestos pequeños, ¿verdad? Y también los compromisos del mundo no los podemos ver como distracciones. El Papa dice que no es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro. Desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Tiene que haber un equilibrio, porque a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación. Pero esto no implica que despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios tampoco. Incluso porque en la santidad las constantes novedades de los recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacio vacío donde podemos escuchar la voz de Dios. Pero ello invita a no tener miedo de la santidad, no quitar la fuerza, la vida y la alegría. Entonces, es buscar un equilibrio. Nosotros que vivimos en el mundo, que no nos podemos apartar completamente. No es rechazar el silencio, sino buscar a Dios precisamente donde nos encontramos.
Es algo increíble y qué bueno que hoy estamos celebrando el Día de los Padres, porque mi papá era de un temperamento tremendo. Cuando mi papá se encorajinaba, batallaba mucho para controlarse, para poder hacer el bien que tenía que hacer como padre o como esposo, en su trabajo también. Y él venía de una familia de 16 hermanos y hermanas, y con los arranques y el temperamento que tenía. Y ahora cuando yo pienso en papá, que rezo por su alma y todo eso, digo, ¿cómo batalló mi padre con su temperamento? Y vamos, que me pasó mucho de su temperamento a mí también. Pero el cariño que le tengo cuando me pongo a rezar por mi papá y recibiendo, contando con el Espíritu Santo, qué grandeza la de mi padre saber que tenía ese problema. Él venía de una familia que no había recibido la atención, que no había recibido los mimos, no había recibido cariño como lo necesita un niño cuando crece, y todo en una familia tan grande. Y entonces yo me le acercaba y yo lo mimaba, y cuando ya estaba viejito lo peinaba y todo, y le decía, a ti no te hicieron esto, papá, pero aquí ahora te me estás quieto, te voy a peinar, te voy a lavar las manos, te voy a arreglar los pies. Y yo me pensé de cómo perdonar a mi padre en esos ratos que me hacía muchas veces virrear de tal manera que decía, ¿por qué es tan injusto, papá, conmigo? Por la necesidad que él tuvo, que no recibió y que tuvo que luchar todo eso. Eso fue una santidad para él, tener que luchar en ser un buen padre, un esposo y todo eso, porque él nunca lo había recibido. Pero yo lo aprendí a reconocer en él. Y ahora rezo mucho por su alma, por el hecho de que lucha tan grande tuvo durante su vida por el temperamento que Dios le dio.
Yo creo que es un santo también, ¿verdad, padre?
Sí, o sea, aunque quizás nunca la iglesia nos vaya a beatificar o canonizar, siempre les digo en la parroquia, en las homilías, si queremos ir al cielo, tenemos que empezar desde ahorita a tratar de ser santos. Porque los únicos que van al cielo son los santos. Porque están los ángeles. Nosotros nunca vamos a ser ángeles. Los ángeles los creó Dios, ya no va a crear, nunca ha creado más, nada más los que creó al principio. Los seres humanos están llamados a la santidad, están llamados a ser santos. Por eso muchas veces cuando alguien se muere, es que ya recibió las alas y ya es ángel. No, no es casi como menospreciar el don que el Señor, la invitación que el Señor nos ha dado de llegar a ser santos. ¿Por qué? La gente a veces dice eso porque piensa que los santos están muy altos, yo jamás puedo ser santo, entonces jamás vas a ir al cielo. Porque los que van al cielo son santos. Yo estoy llamado a ser santo, así con mi carácter, temperamento, lo que sea, con mis defectos, el Señor me está llamando a ser santo. Y por eso es el segundo capítulo, el Papa Francisco advierte sobre dos sutiles enemigos, el gnosticismo y el pelagianismo. Dice que son dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Dice él, cuidado, esta actitud, dice el Papa, se puede encontrar también dentro de la iglesia. Es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. El Papa advierte de eso, ¿verdad? Entonces están
faltando al respeto, ¿verdad?
Pues sí, pues están como muy altos y se les olvida que la santidad, como dice el Papa, se vive aquí por nosotros, con esa frase, la clase media, los que estamos trabajando por esa santidad, que quizás no podemos apartarnos completamente del mundo.
Y yo creo que también tiene que ver mucho el criterio personal y la cercanía de escuchar al Espíritu Santo, como dijo Consuelo, ¿verdad? Porque yo creo que Dios nos llama a cada uno de diferente manera y a cada uno nos exige también de diferente uh-huh. manera y cada uno tropieza con diferentes piedras en la vida, ¿no?
Así es. Y el Papa como que a veces nos hace pensar, nos da desafíos, no, a nosotros, a la iglesia, pero dice, cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, esto es lo que dice el Papa, demuestra que no está en un sano camino. Y estas son palabras del Papa, no del Padre Julián. Y es posible que sea un falso profeta. Dice, Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro, pretende dominar la trascendencia, dice el Papa. Nos recuerda que nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía la logramos expresar. Por ello, no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autoriza a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás. La doctrina afirma el Papa Bergoglio, o mejor, nuestra comprensión y expresión de ella, no es un sistema cerrado, privado de dinámicas capaces de generar interrogantes. Los pelagianos son los que transmiten la idea de que todo se puede con la gracia de Dios. En el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana, como si ella, la voluntad humana, fuera algo puro, perfecto, omnipotente. a lo que se añade la gracia. Dice el Papa que no. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe. Él está como, como yo lo veo, es como que a veces está haciéndonos pensar de una manera muy distinta.
Sí.
Y a veces eso, nosotros que hemos estudiado, no que yo sepa todo, pero tenemos todo clasificado. En el seminario, los estudios, la teología sistemática estaba toda muy bien organizada, y es como que el Papa viene y nos está retando a pensar fuera de lo que quizás en este instante puedo decir, lo que quizás hemos estudiado o aprendido. Entonces,
pues de alguna manera es una cierta liberación, ¿no, padre? Es una cierta liberación de una estructura muy cerrada, ¿no? Para hacernos comprender esta humanidad tan diversa, ¿no? Y que este mundo actualmente necesita, ¿verdad? Porque, o sea, hay tantas preguntas, tantas cosas tan diferentes en esta sociedad que existe y que no existía en otras sociedades antiguas, ¿no?
Sí, ¿no? Así es. Entonces, el Papa también nos invita a pensar de estas actitudes que él llama egocéntricas. Dice, los santos evitan depositar la confianza en sus acciones. Lo primero es pertenecer a Dios. Eso es lo más importante. Que tú y yo, ahí donde estamos, en nuestra situación, pertenecemos a Dios. Se trata de ofrecernos a Él, que nos primerea. Ya habíamos usado esta palabra.
Sí,
que Él es el que toma el primer paso hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos creó. ¿Y Él nos creó por qué? Porque nos ama, porque es amor. Dice, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad para que su don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros. Pero todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. Ese no es amor, dice el Papa. Y se manifiestan muchas actitudes. La obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos. Hoy está como... no voy a decir mucho, pero el Papa como que está retando mucho a la iglesia. Dice muchas veces en contra del impulso del espíritu, dice él. Cuando estás tan tratando de controlar todo, el prestigio de la iglesia, la doctrina, el cuidado de la liturgia a un exceso, dice que están en contra del impulso del espíritu. La vida de la iglesia se convierte en una pieza museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias.
Porque no, lo que nos pasa es que nosotros estamos viviendo el tiempo, y el tiempo está necesariamente cambiando. El Espíritu Santo nos da la sabiduría, la inteligencia y todo, pero cuando aprendemos la inteligencia, es conceptos que van cambiando. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo no es ya se paró el entender las cosas, el saber que se cambia, que crece uno, que se amplía, todo esto, eso es obra de Dios, es la grandeza de Dios. Entonces le pedimos, por medio de la piedad, que podamos relacionarnos con ese espíritu para que nos ayude con los conceptos, con nuestra inteligencia, todo lo que nos da para ir formándonos, para que se nos quite ese ego de que creemos que todos estamos tan completos con creer que estamos haciendo todo lo que Dios nos pide. El espíritu es el que nos lleva, y la entrega nuestra y la amistad y relación que tenemos con Dios es lo que nos hace santificarnos.
Y así es, y algo, porque este programa nos quedó muy corto y vamos a seguir.
Claro.
Pero algo importante, Dios no cambia. Las verdades de Dios son fijas. Lo que cambia es nuestro entendimiento. Yo creo que el Papa nos está invitando a estar abiertos a eso. A
examinar,
¿verdad?
Eso.
¿Verdad? Uh-huh. No es que Dios ya cambió de modo de pensar, no.
Ni los mandamientos, Padre.
Tampoco. No. Es nuestro entendimiento. Entonces vamos a seguir en este programa hablando, y después en los programas siguientes veremos el centro de todo esto es la caridad, que es el amor, las bienaventuranzas de hoy, y vamos a ver muchas cosas. Esta carta apostólica está llena de tanto, tanto que nos puede ayudar espiritualmente.
Sí, Padre. Así es. Y amigos, hemos llegado al final de este programa, que ha resultado muy interesante. Padre, muchas gracias por traer este tema a Con Permiso. Los esperamos la próxima semana. Gracias, Consuelo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Padre. Gracias, amigos, por escucharnos el día de hoy. Gracias. Muchas bendiciones para todos, ¿verdad, Padre?
Así es, y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias y a los papás también, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.